Muy buenos días, amados. Señor nos continúe bendiciendo, esperando que todos estén bien, sostenidos en la gracia del invisible. Y vamos a pasar ahora al momento donde meditamos en la palabra de Dios. Quisiera pedirle que tome su Biblia en su mano, hermano, a pesar de estar en su casa y de tener esta nueva modalidad, no desaproveche la oportunidad de unirnos en un tiempo de adoración genuina con el Señor, cada uno en nuestros hogares. Así que tome su Biblia y siéntese frente a su televisor o su celular o su tablet, cualquier dispositivo que esté usando, con un corazón preparado, dispuesto a recibir el mensaje de Dios, sin distracciones, sin atender las habichuelas, sin atender ninguna de esas cosas. Vamos a atender a la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirnos. Queremos en esta mañana meditar en un pasaje de la Escritura que está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11, aunque nuestro mensaje se estará centrando principalmente en los versículos 10 y 11. Así que leemos la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 5. Versículo 8 en adelante, dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, Señor, Tú nos has declarado que Tus testimonios son fieles y hacen sabios al sencillo. Señor, queremos que Tú nos des de esa sabiduría que viene por Tu palabra, Señor. Esa sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús. Ella es el instrumento que Tú has destinado para hacernos sabios, para vivir en esa salvación tan grande que Cristo nos ha comprado. Ayúdanos, Señor, a poder en esta mañana nosotros meditar en los beneficios asombrosos que tenemos disponible por medio de Jesucristo para momentos como lo que nos toca vivir. Señor, háblanos por Tu palabra, habla a cada corazón que se expone a este mensaje conforme a su necesidad. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El salmista en el Salmo 46, los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y básicamente lo que el salmista está considerando en estos versículos es un cataclismo de magnitudes asombrosas. Él está considerando un ambiente en el que las montañas están siendo sacudidas y los montes tragados por el mar. Y él dice esta declaración asombrosa: aunque nos encontremos en una situación tan terrible como esa, no temeremos. Así dice el versículo número 2. ¿Y por qué no temeremos? No importa lo terrible que se vea la situación en que nos encontramos. Versículo 1 nos da la respuesta: porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo: no importa cuán seria, no importa cuán difícil sea la situación que nos toque enfrentar en esta vida, si nosotros sabemos que Dios está de nuestro lado para cuidarnos, para auxiliarnos, para fortalecernos, pues no tenemos que temer a nada en esta vida. Y esa es precisamente la idea que el apóstol Pedro quiere transmitir a sus receptores originales y a nosotros en este capítulo 5 de su primera carta, específicamente los versículos 10 y 11. Si usted se fija, el apóstol Pedro le está escribiendo a hermanos que estaban bajo un fuerte ataque diabólico. Eso es lo que él nos dice en el versículo 8. Él les advierte allí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es decir, estos hermanos estaban siendo férreamente atacados por el diablo. Pero no era el tipo de ataque que seguramente viene a su mente cuando usted piensa en ataques diabólicos. La mayoría de las personas cuando oye ataques demoníacos o ataques diabólicos, inmediatamente transporta su mente a las películas de Hollywood. Y comenzamos a pensar en El Exorcista, o Poltergeist, o Constantine, la película de Constantine, donde nosotros vemos esta actividad demoníaca, gente siendo poseída, gente con una cara muy fea y arrugada y con una voz muy grave, cosas de ese tipo, gente, objetos moviéndose, demonios rampantes en la calle haciendo toda clase de cosas. Eso es lo que la mayoría de las personas piensa cuando piensa en actividad diabólica o demoníaca. Sin embargo, la realidad es, mis hermanos y amigos, que ese tipo de actividad demoníaca es bien rara. Es cierto, el diablo puede hacer esas cosas y de hecho las hace ocasionalmente, pero no es su manera usual de atacar, no es su manera usual de operar, por una sencilla razón, no le conviene. ¿Qué es lo que hace la gente cuando el diablo hace algún tipo de actividad de eso? Sale corriendo para donde Dios, sale corriendo para las iglesias a buscar algo, a buscar a Dios que lo libre de este tipo de cosas. Y es por eso que Satanás no usa esos métodos tan groseros. Las formas de ataque de Satanás suelen ser más sutiles. Llegan a nosotros por medios humanos, personas que él usa para agredirnos y hacernos daño. Llegan a nosotros a través de situaciones adversas, las dificultades de todo tipo que nos enfrentamos en esta vida, con la cual el diablo trata de afligirnos y hacernos menguar en nuestra fe y nuestro caminar con Dios. Y quizás el ejemplo más grande de lo que yo te estoy diciendo, la prueba bíblica más grande, es el caso de Job. Si hay un individuo en la Biblia que podemos decir que recibió un ataque fuerte del diablo directamente, fue Job. Sin embargo, cuando nosotros miramos la Escritura, con la excepción de tal vez lo que los hombres de Job llamaron, los siervos de Job llamaron una bola de fuego que cayó del cielo, que pudo haber sido fácilmente un rayo que cayó en aquel lugar, pero con la excepción de eso, nosotros vemos que el diablo no usó ninguna manifestación sobrenatural para atacar a Job. Él usó hombres perversos que robaron sus ganados y mataron sus criados. Él usó fenómenos de la naturaleza, un tornado que derribó la casa donde estaban sus hijos y ellos fueron aplastados y perecieron. Él usó enfermedades físicas, una plaga que lo agredió, que le dañó todo su cuerpo. Y esa es la manera como el diablo actúa para afligir y mortificar a los hijos de Dios. Él usa circunstancias de la vida, él usa enfermedades de la vida, como la presente pandemia del coronavirus. Yo no estoy diciendo que necesariamente es una obra del diablo, pero pudiera ser. Pero aunque no sea una obra directa del diablo, usted puede estar seguro que él va a querer usar eso para atacar a los hijos de Dios, de la misma manera que puede usar las dificultades económicas de esta vida, como la recesión económica que ya está afectando al mundo a raíz de la pandemia del coronavirus y que con toda seguridad, de una forma u otra, nos va a afectar a todos, de la misma manera que él usa personas para afligirnos y hacernos daño. Y póngale allí cualquiera de las teorías de conspiración, la que a usted le guste. Hay toda clase de teoría de conspiración hoy en las redes, y usted puede escoger la que más le guste de quién es que está detrás de lo que está pasando. Sí, puede ser que hayan hombres detrás de estas cosas también, y puede ser que detrás de ellos esté la mano del diablo para tratar de agredir a los hombres y de manera especial a los creyentes. Todas esas cosas es posible, y eso era de hecho lo que estaba aconteciendo a estos hermanos. El diablo estaba usando personas, el diablo estaba usando situaciones de esta vida para afligir a los creyentes, y ese era el tipo de ataque. Y usted lo puede ver claro en el pasaje. Otra vez, si usted mira el versículo 8 y 9 y la relación que guardan uno con otro, después de advertirle en el versículo 8 de estar alerta y sed sobrio porque el diablo anda buscando a quien devorar, él le dice en el versículo 9 específicamente que esos ataques diabólicos eran los padecimientos, los sufrimientos, las aflicciones que ellos y los cristianos de todo el mundo estaban padeciendo. Fíjese cómo el versículo 9 dice, viene desde el 8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos ataques del diablo, debería decir, pero dice sabiendo que los mismos padecimientos, sufrimientos, aflicciones, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que el diablo estaba usando situaciones aflictivas, situaciones difíciles y gente para tratar de agredir al pueblo de Dios. Y para que usted entienda la magnitud de lo que estamos hablando, para que usted vea qué tan serio, qué tan difícil era la situación en la que se encontraban estos hermanos a los que Pedro escribe específicamente en esta carta, solo tenemos que ver la epístola a los Hebreos en el capítulo número 10. En ese capítulo, los versículos 32 al 34, él describe cuáles eran esos padecimientos. De hecho, él habla allí del gran combate de padecimientos. Todos los tipos de padecimientos que estos hermanos habían tenido que combatir después de haber sido iluminados, dice allí. En el versículo 33, él habla de vituperios y tribulaciones. Está hablando de aflicciones físicas. Está hablando de espectáculo. La idea era que ellos estaban siendo despreciados y eran objeto de burla. Su reputación, su posición social estaba por el piso. Su libertad estaba siendo coartada. Dice que algunos habían sido apresados porque de los presos aún os compadeciste. Y oiga más, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Y la idea era que estaban siendo despojados de sus bienes también. Sus bienes estaban siendo saqueados. Los cristianos eran tomados presos, maltratados, y mientras estaban en la cárcel iban y saqueaban su casa y le llevaban la televisión y el radio y la computadora y todo lo que tenía. Y cuando si lograba salir preso, entonces llegaba a su casa y se daba cuenta que no tenía nada porque lo había perdido todo. Y encima de eso estaba el abuso físico, que alguna vez incluso llegaba a la muerte. O sea que estos hermanos estaban pasando la dura. El ataque que el diablo tenía contra ellos era serio, hermano. Eran situaciones difíciles. Nosotros, ciertamente, estamos pasando quizás en nuestros días por lo que tal vez será la situación más difícil que enfrentará nuestra generación con esta pandemia del coronavirus y las consecuencias, las repercusiones, sobre todo, no solo en la salud, sino en la economía que esto va a tener. Ciertamente, tal vez esto será lo más difícil que nuestra generación verá, posiblemente. Eso solo lo sabe Dios. Pero yo le aseguro, hermano, que no importa cuán difícil sea la situación en que nosotros nos encontramos ahora o nos veremos, no se comparaba en nada a lo difícil que era la situación que tenían estos hermanos del primer siglo. Pero es ahí donde el pasaje que nosotros hemos leído brilla con su esplendor. Porque Pedro le está diciendo precisamente a estos hermanos en esa situación tan dura en que se encontraban, que no importa lo seria, no importa lo complicada, no importa lo terrible que fuera la situación en que ellos estaban, ellos no tenían nada que temer. Ellos estaban seguros y su seguridad radica no en nosotros, hermano. La seguridad de los creyentes no está en nosotros, no es en lo que somos, no es en nuestras habilidades, no es en lo que poseemos. Nuestra seguridad radica en el Dios asombroso que tenemos. Y ese es el mensaje de Pedro para ellos y nosotros. Por eso, si usted mira el versículo 10, en este pasaje nosotros vemos un contraste que Pedro hace. Él comienza con una cláusula de contraste, la palabrita más, pero el Dios de toda gracia. Y siga la secuencia de la idea. Él está diciendo, hermanos, sean sobrios, estén alerta. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay padecimientos grandes en el mundo entero, especialmente para los creyentes. Si está dura la cosa, pero no temas, hermanos, porque el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él está de nuestro lado. Y esa es la idea. Y fíjese, hermano, que es interesante. Pedro comienza llamando al pueblo de Dios a reflexionar sobre la situación difícil en que se encontraban. Él le dice, hermanos, sean sobrios. Hermanos, velad. Estamos en momentos difíciles. Y eso es algo importante para nosotros considerar hoy también. Nosotros no podemos cerrar los ojos. Todo está bien, todo está bien. Hermanos, no todo está bien. Y tenemos que aprender a adaptar nuestra vida a los nuevos tiempos. No podemos pretender que vamos a seguir viviendo como vivíamos antes de lo que está pasando ahora y de lo que va a venir. Nosotros tenemos que ser sobrios y estar alerta y ser precavidos y ser cuidadosos y tomar todas las medidas que debamos tomar. Tenemos nosotros que adaptarnos al momento en que estamos viviendo. Hay gente que cree que va a seguir haciendo las cosas que hacía antes, o que va a seguir viviendo como mismo vivía antes. Hermano, tenemos que adaptarnos a los momentos difíciles en que estamos. Y Pedro quiere, eso es lo primero que él nos llama, sean sobrios, estén alerta, estamos en momentos difíciles, tengan cuidado, tengan precaución, tomen todas las medidas necesarias, pero, aquí es donde entra el punto, más no temas, hermano. Porque nuestro Dios está de nuestro lado. Si tú eres un hijo de Dios, ese es el mensaje de Pedro, un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú no tienes nada que temer. Tú tienes un arma secreta, mi hermano. Un arma que el mundo no conoce, un arma que el mundo no tiene. Tú tienes el ser más asombroso, más poderoso, más grandioso del universo de tu lado para hacer frente a cualquier situación de esta vida. Tú tienes a Dios para ayudarte y sustentarte y capacitarte para hacer frente a cualquier cosa que tú puedas hacer frente en este momento. Y ese es el mensaje central de Pedro para nosotros. Y es el mensaje que yo quiero que tú te lleves hoy. Si tú no se vas a recordar más nada de lo que yo voy a decir, y ahora que va a empezar mi mensaje, esto es la introducción. Si tú no te vas a acordar más nada, lo que yo quiero que tú te lleves es esto. No importa, hermano en Cristo, no importa la situación que te toque vivir, no importa lo oscuro que se vea el futuro, tú puedes entrar en la oscuridad más grande confiado, porque tú entras allí agarrado de la mano del Todopoderoso, y Él se asegurará de que tú tengas la victoria, no importa por lo que te toque pasar en esta vida. Y si mira el pasaje, hay específicamente cuatro realidades sobre Dios que Pedro nos recuerda en este pasaje y que son la base de nuestra seguridad en momentos difíciles. Si mira el texto, la primera de ellas, Pedro nos deja ver que nuestra seguridad en tiempos difíciles descansa en la gracia de Dios. Mire cómo comienza el versículo 10, mas el Dios de toda gracia. Nuestra seguridad radica en esa gracia multiforme. Esa es la idea de esa palabra, toda gracia, la gracia multiforme, multicolor. Toda la gracia de Dios para toda situación está disponible para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es eso de la gracia? Ese es un concepto que a veces nos es difícil comprender. Hay un acróstico que usan los americanos muy bueno que describe la gracia. Es una pena que no pega bien en español, pero de todas formas se lo voy a decir y se lo voy a explicar porque es muy fácil de entender y contiene la esencia misma de lo que es la gracia. En inglés, la palabra gracia es Grace, G-R-A-C-E, y eso traducen ellos o interpretan ellos, gracia es God's riches at Christ's expense. En otras palabras, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. ¿Qué significa que nosotros tenemos disponible toda gracia? Que toda la riqueza de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios posee, todo el poder de Dios está disponible para ti. Eso es lo que significa que tenemos al Dios de toda gracia de nuestro lado. Todo lo que Dios es, todo lo que puede hacer, todo lo que posee está disponible para nosotros. En Jesucristo, a expensas de Cristo. Es decir, porque Cristo vino al mundo y vivió por nosotros la vida que Dios demanda de los hombres y que nosotros no podemos vivir. Porque Cristo vino al mundo y murió en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados que nosotros merecíamos pagar. En virtud de esa obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección, Él ha puesto a Dios de nuestro lado. Dios, que de manera natural es un enemigo del hombre, dice la Biblia, hay una enemistad entre el hombre y Dios, de parte y parte. Pero Cristo, al pagar nuestro pecado, nos ha reconciliado con Dios y ha hecho que Dios, que era nuestro mayor enemigo, ahora se ha convertido en nuestro mayor aliado. Está de nuestro lado para nosotros hacer frente a toda situación que tengamos que hacer frente en esa vida. Eso significa que tú puedes contar absolutamente con toda la ayuda de Dios para absolutamente todo lo que necesites atravesar en esta vida y en este tiempo que estamos viviendo. Y en términos prácticos, ¿qué significa eso, hermano? Bueno, lo que eso significa es que si tú eres cristiano, en Cristo está disponible para ti todo el consuelo y fortaleza que tú necesites para pasar por momentos de dolor. Lo que eso significa es que si tú eres un hijo de Dios, toda la guía, toda la dirección, todo el consejo que tú necesitas en momentos de confusión, En momentos de duda, en momentos de incertidumbre, donde tú no sabes qué hacer, para dónde coger, está disponible para ti en Cristo. Eso significa que toda la templanza y el dominio propio que tú necesitas para resistir cualquier tentación está disponible para ti en Cristo. Pero más relevante quizás para muchos hoy, hermanos, lo que eso significa es que en Cristo tú tienes disponible incluso todo el sustento que necesitas para los momentos de escasez. Hermano, yo sé que hay muchos hermanos ya que han visto sus ingresos grandemente disminuidos ante la situación que nos está afectando. Incluso ya sabemos de hermanos que han perdido completamente sus ingresos, han perdido su trabajo. Pero yo quiero decirte esto, hermano, con la autoridad absoluta de la palabra de Dios, tú puedes confiar, hermano, que Dios proveerá para ti en este tiempo. Dios proveerá para tus necesidades. Dios suplirá las cosas que necesitas. ¿Por qué? Porque eso es parte de las riquezas que Cristo compró para ti. Eso es parte de toda la gracia de Dios, el que tú tienes disponible, que Dios te va a suplir en la necesidad de todas las cosas que tú necesitas. Ahora, ¿tú me escuchaste cuántas veces yo usé la palabra necesitas? Dios suplirá para tus necesidades, hermanos. Hermano, no para tus deseos necesariamente, no para tus lujos, no para tus antojos, no para tus caprichos. Gloria al Señor, que en su bondad con mucha frecuencia Dios nos da toda esa cosa también. Pero lo que Dios te ha prometido, y tú puedes estar seguro que nunca te va a faltar, es sustento y abrigo. O sea que tú puedes estar confiado. Si tú eres de esos que te ves en este punto, ahora no tengo trabajo, no sé de dónde voy a sostener mi familia, hermano, Dios te va a proveer, créeme. Eso no quita tu necesidad de ser diligente, eso no quita tu necesidad de buscar medios de sustento. Es a través de esa cosa que Dios te va a proveer en muchos casos. Pero tú puedes tener garantizado, hermano, que aunque Dios tenga que tirártelo del cielo, la provisión, y decirte, namaga, váyate al techo y busca lo que está allá arriba, Dios te va a proveer. Y si eso tú te lo encuentras muy asombroso, ya tenemos un caso en la historia. El pueblo de Israel le llovía el pan todos los días. Pero fíjate que era el pan que le llovía. No era un filete miñón, no era un churrasco. Quiero que tengamos eso claro, hermano. Y por eso hablaba al principio de que tenemos que aprender a adaptarnos a los nuevos tiempos. Vivir como el Señor nos provea para vivir. Ahora lo que tenemos es la garantía de que Él nos va a suplir para nuestras necesidades. Así que nosotros podemos atravesar por cualquier situación de esta vida sin temor, porque sabemos, en primer lugar, que contamos con el Dios de toda gracia. Nuestra seguridad en este tiempo radica primero en la gracia de Dios que Cristo compró para nosotros. Pero en segundo lugar, si miramos el pasaje, el apóstol Pedro nos dice que nuestra seguridad en tiempos difíciles descansa en el plan eterno de Dios. Mire cómo el pasaje sigue diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y esto, hermanos, es maravilloso. Esto, la verdad, que aumenta nuestra seguridad y esperanza a un nivel de gloria asombroso. Esto es nivel pro de seguridad. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, hermano, es que el Señor Jesucristo nos garantiza que no solamente vamos a tener toda la provisión, toda la ayuda, toda la capacitación. Él suplirá, Él ayudará, Él capacitará para cualquier cosa que tengamos que hacer frente en esta vida, sino que en este tiempo difícil y en todos los tiempos difíciles de nuestra vida, Dios cuidará de lo más importante, de tu bien más valioso, que es tu alma eterna. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Dios cuidará de tu alma para asegurarse que tú llegues a casa, que llegues a la patria celestial a la cual Él te ha destinado. Si tú eres un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, Dios se ha propuesto llevarte a la gloria eterna en Jesucristo, donde vamos a disfrutar de Él para siempre y con Él para siempre, donde verdaderamente vamos a ser librados de todo dolor, de toda aflicción, de toda necesidad, de todo virus, de toda crisis, de toda cosa. Y lo que Pedro te está recordando, hermano, es que no hay nada ni nadie que impida que eso suceda. Dios tiene un plan de salvarte y nada va a frenar ese plan. No hay contratiempo, no hay dificultad, no hay recesión económica, no hay virus, no hay diablito, por malo que sea, que vaya a impedir que Dios salve a los suyos. Dios ha determinado salvarnos. Y nada de esta vida, ni nadie en esta vida va a impedir que nosotros lleguemos a la patria celestial que Él ha destinado para nosotros. Esa era la esperanza también del apóstol Pablo, que nosotros vemos en Romanos 8. Luego de decirnos en Romanos 8:30, aquella cadena irrompible, lo que le llaman en teología la cadena irrompible de la salvación, donde Él dice que los que Dios predestinó, llamó, los que predestina, llama, los que llama, justifica, los que justifica, glorifica. Todo lo que Dios predestinó los va a llamar, los va a justificar y los va a glorificar, los va a entrar a la gloria eterna. Y luego de recordarnos eso, Pablo dice en el versículo 35, oye lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién va a romper esa cadena? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y fíjense que esos son precisamente los padecimientos de esta vida. Y la cosa que el diablo estaba usando en los días de Pedro para atacar a los cristianos: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son las cosas que el diablo puede usar para tratar de atacarnos hoy. Y Pablo está diciendo: ¿nos va a separar eso del amor del Señor? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Encima de todo eso seguiremos en victoria en el Señor. ¿Por qué? Por causa de aquel que nos amó, porque el amor del Señor no mengua. Y sigue diciendo, oye esto: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que está pasando, ni lo que va a pasar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pongo en términos contemporáneos, claro y llano: ni el diablo impide que tú llegues al cielo. Eso es lo que le está diciendo. No hay nada, nada que va a frenar ese plan de Dios. Nuestra seguridad radica en que Dios ha tomado, nos ha escogido, nos ha llamado y Él nos llevará a la gloria. No importa lo difícil que podamos pasar. En todas las situaciones aquí tenemos asegurada su gracia para vencer. Pero lo más importante, ninguna de ellas nos va a impedir llegar al descanso eterno, a la gloria eterna en la presencia del Señor. Nada de esta vida va a romper la relación de amor que tenemos con el Señor, y que culminará con nosotros con Él para siempre cuando el Señor venga a buscarnos. Así que Pedro nos dice: nuestra seguridad en tiempos difíciles radica primero en la gracia de Dios, segundo en el plan eterno de Dios de llevarnos a su gloria eterna, pero en tercer lugar nos dice Pedro: nuestra seguridad en momentos difíciles descansa en los propósitos de Dios para nuestra vida. Mire el versículo 10 una vez más. Dice el pasaje: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, agarra aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hermano, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es interesante que Pedro dice allí: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermano, a mí me encanta lo realista que es la Biblia. La Biblia no es un cuento de hadas, ¿eh?, que te promete: ven a Cristo y toda tu vida va a ser color de rosa, todo va a ser muy lindo. Es un transitar por un jardín lleno de flores, ese es el cristianismo. No, eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Ni el Evangelio es, como muchos lo han falsificado, un llamado a una vida sin aflicciones y de prosperidad y de bienestar físico en este mundo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que aunque nuestra vida estén seguras en el Señor, porque están seguras, que eso es lo que estamos viendo, sin embargo, eso no significa que no vamos a tener momentos de dificultad. No significa que vamos a estar libres de problemas. No significa que no enfrentaremos momentos de dolor y de angustia. Y ojo con eso, hermano. La Biblia en ningún lugar garantiza eso. Al contrario, la Biblia te garantiza lo contrario. La Escritura dice que en este mundo tendremos aflicción y que a través de muchas tribulaciones entraremos en la patria celestial. La bendición, como te dije, no es que no vamos a enfrentar eso, es que nada nos frena. Es que a través de todas ellas nosotros venceremos y llegaremos a la presencia del Señor. Nuestra esperanza, nos está diciendo Pedro aquí, es que no es que no vamos a padecer, no es que no nos puede afectar la crisis económica, no es que no nos puede afectar el virus, esa no es. No. Nuestra esperanza es que cualquier padecimiento, dice Pedro, será por un poco de tiempo. Y eso va a ser un poco de tiempo, olvídate como sea, sea aquí en esta vida, pero con toda seguridad, cuando pases de esta vida, se acabó. O sea que todo padecimiento será por un poco de tiempo, pero más importante aún, y es lo que quiero enfatizar, el apóstol Pedro nos está diciendo, nuestra seguridad es que aún aquellas cosas que nos toque padecer, aún las aflicciones que tengamos que pasar en esta vida, Dios mismo, hermano, tú te fijaste que dice Él mismo, y Pedro quiere enfatizar eso, Dios mismo se va a asegurar de usar esos padecimientos que experimentemos para cumplir su propósito en nosotros, el propósito de hacernos más semejantes a Cristo. ¿Tú sabías que ese es el propósito central de la redención y la salvación? No es como mucha gente lo vea, yo soy salvo para ir al cielo. Sí, hermano, es el destino de los creyentes, pero el propósito no es ese. Es hacernos como Cristo. Dios salva a pecadores para transformarlos y hacerlos fotocopia de su Hijo Jesucristo en el que Él tiene complacencia. Y esa es la idea que el apóstol Pablo también nos dice en Romanos 8. Mire, usted ve que hay gente que se inscribe en un gimnasio, en unos programas que le llaman Body Transformation. Y te ponen que tú entraste así, gordo, de telengado, y después te ponen el mismo tipo roca y con cuadritos. Bueno, venir a la vida cristiana es entrar a un programa de eso también. Pero no es Body Transformation, es Character Transformation. Entramos en la vida cristiana y Dios comienza este proceso para producir en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, hermano, todas, la buena y la mala, le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Tú ves el propósito por el cual Dios salva? Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios se glorifica tanto, Dios se deleita tanto en su Hijo Jesucristo, que Él nos salvó para convertirnos en pequeños Cristo, en fotocopia de Él, para Él deleitarse en nosotros también. Y lo que Pedro nos está recordando es algo sumamente asombroso, es que Dios va a usar aún y de manera especial las dificultades, la escasez, las enfermedades, los problemas, los dolores, todas esas cosas, Dios mismo la va a usar para llevarnos a producir en nosotros ese carácter de Cristo. Esto es asombroso, hermano. Sobre todo cuando tú consideras, escucha bien, dónde está la maravilla de lo que Pedro está diciendo. Él acaba de decir unos versículos antes, que los padecimientos de ellos eran por mano de ¿quién? ¿Tú recuerdas lo que yo dije del diablo? Eso es lo que él dice. El diablo los está atacando con grandes padecimientos. Pero aquí él está diciendo, oye bien, qué grandioso, que lo que el diablo había destinado y estaba usando para su mal, Dios mismo lo iba a voltear y usar para el bien de ellos. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Aún las cosas malas que nos pasan en términos humanos, aún los planes de hombres perversos, y pongo aquí otra vez para los que les encanta la teoría de conspiración, aunque atrás de esto esté lo Illuminati, o el nuevo orden mundial, o Bill Gates, que ahora es el malo de la película, con la vacuna que es para 60,000 cosas malas. Hermano, aunque sea verdad que detrás de esto haya hombres perversos, todo lo que ellos están destinando para tu mal, tú sabes lo que está diciendo Pedro, Dios mismo lo va a usar para tu bien. Dios va a voltear las armas del maligno, armas que Él dispara para herirte, y la va a convertir en algo que va a redundar en tu mayor bien, que es llevarte a ser como Cristo, tu santificación. Hay un ejemplo tremendo de eso en la Biblia, que es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en la Escritura que tenía un aguijón en la carne. Y oye cómo Pablo le llamó a ese aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Hermano, Pablo no tenía temor de decir que las aflicciones que tenían eran un ataque del diablo en su vida. A veces nosotros tenemos miedo porque es que nos vamos al otro extremo. Hay gente que todo se lo pega al diablo, se queman las habichuelas. Eso fue el diablo, que se me quemaron las habichuelas por el diablo. Pero a veces entonces nosotros nos vamos a otro extremo y huimos mencionar o recordar que hay un enemigo que está tratando de hacerme daño. Pablo no tenía temor en decir, esta aflicción que yo tengo, esto es un mensajero de Satanás, el diablo me ha mandado esto para afligirme. Nosotros no sabemos en sí qué era exactamente lo que Pablo, cuál era este aguijón en la carne. La mayoría piensa que era una enfermedad del cuerpo, posiblemente de los ojos, por algo que él dice en algún lugar. Pero sea lo que sea, era algo que afligía a Pablo. Y que Pablo entendía que de alguna manera había una actividad demoníaca involucrada en ese padecimiento. Pero lo grandioso es que cuando Pablo clama a Dios, tres veces dice, le rogó, Señor, quítame esto, el Señor le dijo, no, Pablo, es que eso que el diablo ha usado para bofetearte, yo lo estoy usando para transformarte. Y esa es la respuesta que el Señor le da. Pablo, esto yo lo estoy usando para que no te enaltezcas y no te vuelvas más humilde. Esto yo lo estoy usando para que tú no te creas la gran cosa, sino que dependa de mi poder. Aprendas a confiar en mí y no en tu fuerza y tus capacidades. Tú estás viendo cómo funciona esto. Lo que el diablo mandó para bofetear a Pablo, Dios lo está usando para llevar a Pablo a ser más humilde, o sea, más como Cristo, que es manso y humilde de corazón, y para enseñar a Pablo a confiar en Dios y no en su propia fuerza. Y por eso es que Pablo dice, de buena gana me gloriaré en todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque sí sean malas, no lo negamos, hermano, es malo. Es malo cuando el médico te da un diagnóstico, tiene cáncer. Es malo, hermano. Es malo cuando el médico te dice, tiene COVID. Es malo cuando te dicen, está despedido. Es malo cuando te dan noticias que te parten el corazón o te frisan y te dejan sin saber qué hacer. Es malo. Pero nuestra esperanza es que tenemos un Dios que aún eso, hermano, aún eso, Él mismo se va a encargar de usarlo para tu bien. Y nosotros por fe tenemos que creer eso, que llegará el momento donde aún esas malas noticias, aún esos momentos terribles de nuestra vida donde hemos sentido que el mundo se nos cae encima, aún eso, nosotros vamos a poder mirar atrás en algún momento y decir, wow, Dios usó eso para bendecirme. Porque eso es lo que el Señor está prometiendo. Y de hecho, si nosotros miramos el pasaje, Pedro nos dice aquí cuatro formas específicas como Dios va a obrar a través de los padecimientos, como lo estaba haciendo con ellos y lo va a hacer con nosotros para transformarnos y hacernos más como Cristo. Yo no me voy a detener mucho aquí. Yo prediqué hace unas cuantas semanas un mensaje solamente dedicado a cómo Dios usa las aflicciones y las pruebas en la vida de sus hijos específicamente. Así que usted puede ir allá. Pero Pedro nos está diciendo aquí otra vez. Pedro, fue en Pedro de hecho, en Pedro 1 que prediqué ese pasaje hace unas cuantas semanas. Pero Pedro entiende que es importante que recordemos otra vez las cosas que Dios hace por medio de las dificultades de nuestra vida. Y él nos dice aquí cuatro cosas, te las menciono brevemente. Él dice que Dios va a usar las dificultades en nuestra vida para perfeccionarnos. Dice, Él mismo os perfeccione. Y esa palabra denota reparar algo que está roto. Literalmente remendar es la palabra en el original. De hecho, es la que se usa cuando dice que los discípulos remendaban las redes cuando Cristo fue donde ellos. Y es interesante, hermano, porque eso quiere decir que todos nosotros tenemos hoyo. ¿Tú sabías eso? Nuestra alma tiene agujerito y necesitamos remiendo. Necesitamos que nos pongan un parcho para tapar los hoyos. Y Dios va a usar las dificultades para trabajar en las deficiencias y las debilidades de nuestro carácter. No solamente eso, dice él que Dios usará las dificultades en nuestra vida para afirmarnos. Y esa palabra denota poner un soporte, poner un calzo para que algo no se mueva, poner un pie de amigo, algo que sostiene algo en un lugar. Y es una realidad si nosotros lo consideramos que cuando las cosas están bien en nuestra vida, hermano, ¿cuál es nuestra tendencia? Es empezar a gravitar sin darnos cuenta cada vez más lejos de las cosas de Dios. Cuando todo está bien, cuando no hay dificultades, empezamos a descuidar nuestra vida espiritual y poquito a poquito, como dice el escritor a los hebreos, nos vamos deslizando. Pero Dios permite momentos como lo que estamos viviendo ahora en nuestros días, precisamente para poner un calzo ahí y que no sigamos cayendo. Ahí es donde nosotros corremos de una vez y nos agarramos de Dios. En momentos como este, Dios va a usar las aflicciones para afirmarnos en sus caminos. Todavía más dice Pedro que Dios va a usar las aflicciones para fortalecernos. Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Y eso tiene que ver con hacernos creyentes más firmes y estables. Creyentes que no son fácilmente destabilizados por el problema físico, ni emocionales, ni espirituales. Básicamente, un creyente que no se deja afectar por la circunstancia, que su gozo y su confianza no se afecta por la situación en que está. Y si lo quiere, hermano, me va a perdonar. Usted sabe que yo soy un poco tosco, pero lo que Pedro está diciendo es que Dios usa la prueba para sacarnos la ñoñería. A veces los cristianos somos tan ñoños y vivimos con una ñoñería. Y hay muchos que a lo mejor creen que van a vivir en el tiempo que estamos entrando con la misma ñoñería de antes, y que yo no como esto, y que yo no como aquello, y que yo no me uso ropa de esta, y que yo no me pongo esto. Hermano, Dios no saca esa ñoñería precisamente con momentos como estos. Ahora usted se come lo que hay, lo que aparece. Aquí no hay, yo no como. Yo se lo dije a mis hijos, ellos lo saben. Lo están viendo esto, y lo van a oír ahí, y yo se lo he dicho. Aquí, en este momento, no se puede decir yo no como, yo no me gusta, aquí hay que comer lo que hay. Porque esos son los momentos que estamos viviendo. Y Dios usa las dificultades precisamente para sacarnos esa ñoñería, hacernos creyentes que estamos dispuestos y preparados para lo que sea. Un ejemplo de eso es José. Usted sabía que el problema de José era muy bueno, muy piadoso. El único problema es que era un hijito de papi y mami. José era un niño consentido. ¿Y qué hizo Dios? 13 años de aflicciones, pero lo volvió un hombre. Dios volvió a José un hombre. ¿Cómo? A través de dificultades. Eso es lo que hacen las dificultades. De hecho, ese pasaje, hablando de fortalecernos, a eso que Pablo se está refiriendo, en aquel famoso versículo que citamos tanto, aún yo, fuera de contexto, cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y para que rime, Filipenses 4:13. Pues mira, hermano, usted sabe de qué está hablando Pablo allí. Nosotros lo usamos para todo. Lo usamos para hablar de que Él me fortalece para yo pasar la materia en el colegio, que me fortalece para lo que sea. Y es verdad, gloria al Señor, ya lo vimos. Eso es parte de su gracia, de su multiforme gracia. Pero de lo que Pablo está hablando allí, de que nos fortalece para pasar por periodos de todo tipo en nuestra vida. Oiga cómo que dice ese pasaje de Filipenses 4. Ahí es donde él comienza. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde añade, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he aprendido a estar contento, gozoso, aunque lo que tenga para comer es arroz solo. Y he aprendido a estar contento, igual de contento cuando tengo un filete. Esto es lo que dice Pablo. Pero ¿cómo fue eso? Dios me ha enseñado. Dios me ha hecho un cristiano fuerte. Un cristiano que no deja que las situaciones lo abrumen. Que no deja que las situaciones le quiten el gozo. Dios lo había enseñado y Dios nos va a enseñar, hermano. A través de lo que estamos viviendo y de las cosas que van a pasar. Y nos va a llevar a ser esos creyentes fuertes. Que no son fácilmente impresionados, ni desanimados, ni perturbados por las situaciones que pasan. Finalmente, Pedro dice allí, hablando finalmente de las maneras como Dios usa para las aflicciones, Él dice que la usará para establecernos, la usa para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y Él mismo se establezca. Y esto tiene que ver con crear convicciones firmes de la verdad. Como he dicho otra vez, una cosa usted sabe es la teoría de lo que la Biblia dice, otra cosa es usted experimentar lo que la Biblia dice. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Las pruebas presentan oportunidades para nosotros ver la fidelidad de Dios a su palabra, cumpliendo lo que Él nos ha dicho. Y eso nos establece en nuestras convicciones. Verdaderamente sabemos el Dios con el que tenemos y con el que contamos. Así que si miramos el pasaje una vez más, Pedro nos dice que nuestra seguridad en tiempos difíciles radica, descansa primero en la gracia de Dios, segundo en el plan de Dios, tercero en el propósito de Dios y finalmente, Él nos dice, radica en la soberanía de Dios. Si usted mira el versículo 11, Pedro cierra con una doxología allí. Una doxología es simplemente unas palabras de alabanza. Pero aún en esa alabanza, Pedro nos está recordando un atributo divino que nos garantiza todo esto que estamos hablando. Y es que Dios es soberano. Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa palabra imperio es la palabra kratos, de donde viene democracia, gobierno, dominio de la gente, del pueblo. Esa es la idea. Teocracia, gobierno de Dios. Esa es la palabra, kratos, dominio, gobierno. Está diciendo, nuestro Dios gobierna. Eso es lo que está diciendo. Nuestro Dios gobierna el universo, hermano. Nuestro Dios está en control de absolutamente cada molécula en el universo que Él ha creado. Y eso lo hemos dicho ya muchas veces, pero no me cansaré de decirlo en este tiempo. Como dice mi mujer, que yo le he dado una serie del COVID. Tengo 7 mensajes con este sobre el coronavirus. Pues mira, algo que yo te he dicho en cada una de ellas es esto. Dios está en control de esto. Nuestro Dios controla el COVID y controla aún los hombres perversos que pudieran estar, según la teoría de conspiración, detrás de todo esto. Y está en control aún del mismo diablo y está en control de todo lo que pasa en el universo. Nada escapa a su control. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído, el Dios que dice la palabra que está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. El Dios que dice la palabra que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. El Dios que dice la palabra que no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. No hay nadie que pueda impedir que Dios haga lo que quiere. Pero todavía más lejos, no hay nadie que tenga ni siquiera la autoridad para cuestionarlo. Y decirle, ¿por qué tú haces así? No, es que Él es el soberano. Y Él es que hace y permite o no permite y hace o no hace lo que Él entiende y desea. Pero tú sabes lo que eso significa, hermano. Eso significa que el Dios que controla todo es el que está de nuestro lado. Y eso precisamente es lo que nos garantiza todo lo que acabamos de ver. Este atributo de Dios, la soberanía de Dios, es lo que sella nuestra seguridad en este tiempo difícil. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que de verdad Dios puede suplirnos, proveernos, sustentarnos, ayudarnos en este tiempo? Porque Él es el soberano, porque Él hace lo que Él quiere y nada lo detiene. Él es el dueño de todo y todo lo controla. ¿Cómo podemos estar seguros que nada impedirá que nosotros nos apartemos del Señor en medio de una aflicción difícil y maldigamos al Señor? No, porque Él es el soberano y Él se va a asegurar que sus hijos no se pierdan. Como le dijo el Señor a Pedro, cuando Pedro, Él le anunció que lo iba a negar, le dijo, mira Pedro, tú vas a caer de una manera terrible y me vas a negar 3 veces, pero aquí está tu seguridad. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro, yo me voy a asegurar que aunque tú vas a caer de manera miserable en unos minutos, tú te vas a levantar. ¿Tú sabes por qué? Yo me voy a asegurar que así sea. Esa es nuestra seguridad. ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de que Dios va a usar de verdad las cosas difíciles y en algún momento vamos a ver cómo se tornaron en bendición? Precisamente porque Él es el soberano, porque Él está en control. Así que mis hermanos, toda esta cosa que nosotros hemos visto hoy, todo esto es parte de su plan. Y al final no es que es posible que sea así, no es que es seguro. Porque nosotros contamos con el Dios que controla todas las cosas y todo lo que Él puede y quiere hacer, lo hace. Así que concluyendo, mis hermanos, nosotros estamos en momentos difíciles. Otra vez, termino como empecé, como comienza Pedro. Sed sobrio, hermano, está alerta. Estos son momentos difíciles y quizás, si Dios en su misericordia y gracia no obra para hacer algo extraordinario, los momentos que vendrán van a ser más difíciles. Los meses que vienen puede que sean más difíciles en todas las áreas. Pero la bendición, lo que Pedro nos está recordando, es que no importa lo difícil que sea la circunstancia en que nos encontremos, no tenemos que temer. Podemos entrar ante cualquier situación confiados. No en nuestras habilidades otra vez, sino en el Dios asombroso que tenemos, en el Dios grandioso con el que contamos para hacer frente a cualquier situación de nuestra vida. Nuestro Dios nos garantiza la victoria. La gracia de Dios, el plan eterno de Dios, el propósito de Dios y la soberanía de Dios nos garantiza que de esta salimos victoriosos y dando gloria a nuestro Dios. Ahora, si tú no eres creyente, mi amigo, si tú has escuchado esto, quizás te gusta, tú oyes esto y dices, wow, yo quisiera esa esperanza, puede ser tuya, porque en Cristo está disponible. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú reconoces tu pecado, que eres un pecador, que está condenado sin Cristo, está perdido, y clamas a Él, Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. Si tú clamas a Él y le pides que sea tu Salvador, Él te dará vida eterna, te dará lo mejor que te puede dar, que es la garantía de una eternidad en gloria en la presencia de Dios. Pero además, todas estas promesas, toda esta esperanza que hemos visto para esta vida. Como siempre digo, el cristianismo se trata de la mejor vida que podemos vivir en este mundo y después de eso, vida eterna en la presencia de Dios. Eso es lo que Cristo te ofrece y yo te invito, ven a Él. Vamos a orar. Padre, Señor, nos maravillamos de tanta gracia, de tantas promesas, de tanta esperanza, Señor. Padre, abre nuestros ojos, como dice el apóstol Pablo, abre nuestros ojos para que podamos entender la grandeza de la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti en este momento, en los días venideros, ante la situación que el mundo vive. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar, ayúdanos, Señor, a perseverar para ver la victoria al final de todo esto. Y todo, Señor, gracias, te lo rogamos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.